Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
The best part of holiday gifting? Giving them something they'll use all year. During December deal drops at Lowe's, save $40 on select Craftsman V20 tools. Now just $59. Plus, all rewards members get free standard shipping. Shop new December deal drops every week this month. Lowe's. We help. You save. Valid through 12/10. While supplies last. Free shipping excludes Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to change. Visit Lowe's.com/shipping terms for details.
We have a liftoff.
Bienvenidos, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo ahora a suscribirte al Twitch ni al YouTube para vernos. No te suscribas en tu plataforma de podcast favorita. Yo mejor te recomiendo que abandones toda esperanza en tus aspiraciones de clase media. Y hazlo ahora, porque ese trabajo al que aspiras no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces.
Transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola Brenda, qué gusto verte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Ay, pues muchas gracias por la invitación, por compartir la tarde.
Oye, como este es el podcast de la poesía, pues vamos a arrancar directo con un poema, así que adelante, el internet es todo tuyo.
Ay, o sea, ya así, sin intervalos.
Sí, directamente.
Déjame pensar. Mira, voy a leer este, que luego dicen que la poesía no sirve para nada, ¿ves? Este me valió. En un lugar donde hacen este pastel, me valió que me regalaran una rebanada de este pastel. Yo opino que deberían de tener en esa cafetería el poema en un muro completo, pero bueno, no tengo tanto ego. Ahí va.
Oye, pero a publicidad, dinos qué cafetería es.
No, bueno, es una cafetería que está en Coyoacán, que es la Ruta de la Seda. Y tienen un pastel maravilloso hecho de matcha.
Pues nada, desde ahora vamos a hacer un change.org para que a partir de mañana en la Ruta de la Seda en Coyoacán tengan ese poema en la pared de Brenda Ríos. Así que adelante, todos los nadaderos te están escuchando.
Bueno, el pastel. El pastel es cremoso, verde, hecho a base de té. El tenedor se hunde sin ninguna violencia como si entrara al mar. Tan entregado que espanta sin mirar atrás, sin pensar de otro modo. Sabe a jardín lejano, a árbol que comienza. Sabe a pasto, sabe a verde entre los dientes. Sabe a todo lo que recordamos es verde. La noche es verde o agua de piscina escurriendo de la boca. Recién llegamos al mundo, pancartas de bienvenidos en la entrada, los brazos extendidos. Nosotros, los hijos de alguien, y la casa es aquí donde no habíamos estado. Voy a ir a leerlo afuera del café, ¿no?
Bueno, el público está muy emocionado de tenerte hoy por aquí. Y como es la primera vez que estás en Nada Dos Veces y estamos estrenando este libro, enséñalo otra vez a la cámara para que todos los nadaderos vayan corriendo ahora mismo al Twitch o al YouTube a vernos. Este libro se llama Aspiraciones de la Clase Media y está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vayan a conseguirlo, luego les pasaremos los enlaces donde tenerlo, pero ¿qué te parece si le hacemos una colección de estrenos? ¿Qué te parece si le preguntamos qué tiene de nuevo? ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Ah, esa es una buena pregunta. Yo creo que lo nuevo de lo que he venido haciendo en este libro es el tema de la repetición laboral, de la repetición del trabajo, ¿no? Como una especie de tiempos modernos de Chaplin en versión Ciudad de México, ¿no? Edad mediana, ¿no? Edad media, la mía, o sea, mujer de mediana edad. Y pues, ¿qué significa tener un empleo, no? Deberíamos estar agradecidos de tener un empleo. Y entonces, ¿por qué no es suficiente? ¿Por qué siempre está este gusanito de no es lo que yo pensaba? ¿Qué voy a hacer ahí 25 años, 30 años haciendo lo mismo, no? Entonces, digamos que esa es la novedad, hablar del dinero, hablar del para qué del trabajo o la función del trabajo, ¿no? Que es pagarnos básicamente la vida, ¿no? Trabajar, rentar nuestro servicio, nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro ingenio, nuestra imaginación para poder ganar algo, para que nos permita disfrutar la tarde, ir al súper, pagar la renta, tomar un taxi, ¿no? Entonces, es un poco como una maquinaria, todo esto, una maquinaria tremenda, ¿no? Que es el sistema, y pues básicamente el libro explora un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa con el agotamiento? ¿Qué pasa con el cuerpo cansado? Y ya no me voy a ir a algo que podría sonar como libro de sociología, ¿no? Sino, suena muy denso hablar del cuerpo cansado en el capitalismo o en la era postindustrial. Más bien son poemas muy simples, no son complejos, son poemas con una escritura, pues, directa, ¿no? Simple, sin usar palabras que alguien vaya a buscar al diccionario, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Quería hacer poemas narrativos, porque es un poco, cada poema es como una mini historia que hablara un poco de esto.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
Cualquier persona que trabaje en una oficina. Sobre todo, obviamente, todas las personas que trabajen y en general todo el público, ¿no? Pero particularmente el que tiene un horario al que le toca, porque además tú sabes que lo que ocasionó la pandemia fue una reimaginación del espacio laboral, ¿no? Entonces, por primera vez, la gente podía estar en su casa y hacer trabajo a distancia. Y eso significó muchísimas cuestiones, ¿no? Desde el incremento de la violencia doméstica, pero también en otras circunstancias, pues un redescubrimiento de cómo podemos trabajar de otra forma. En cambio, en la ciudad, ya que regresamos después de este simulacro, ya que regresamos a la vida normal, pues todo el mundo sale a la misma hora. Tú ves a las estaciones a las 7 de la mañana de la línea rosa o la línea café y están, no puedes entrar, ¿no? O sea, es como estas escenas terroríficas del policía en Tokio, en Japón, empujando con un palo a los pasajeros a que quepan como sardinas, ¿no? Entonces, estas imágenes de la multitud yendo hacia el mismo sitio, saliendo a la misma hora, comiendo en los mismos lugares, ¿no? En la fonda. Regresan a su casa agotados. ¿Qué es lo que queda después? Entonces, un poco va por ahí para que, pues, de preferencia, esta persona, pues, se pregunte, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Aparte de lo obvio, ¿no? Que es ganarnos la vida.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Pues yo creo que palabra, bueno, a lo mejor la palabra de pensar por primera vez, en mi caso, en lo que perdí cuando dejé de trabajar, ¿no? Este es un libro que habla de cuando yo renuncio a un trabajo, el mejor trabajo que he tenido. Sin embargo, cuando renuncio al trabajo, pues renuncio también a la idea de que yo soy de una generación que ya no me va a tocar jubilarme, ¿no? Entonces yo creo que la palabra o el concepto que para mí es tremendo y que no me había pesado hasta ahora, que yo creo que con los años uno piensa en tu plan de retiro, ¿no? Hay un poema que se llama Mi plan de retiro. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Que yo solita me bloqueé me puse unas patrullas a la entrada de la jubilación. Ya no voy a tener jubilación, ¿no? Estoy destinada a ser freelance hasta que, no sé, me caiga de viejita en la calle o... ¿cómo decir esto sin que suene dramático, no? Entonces, un poco va por ahí la idea de haber perdido las prestaciones, que es una cuestión complicada en un país como el nuestro, ¿no? Precarizado, donde además tú sabes que no solo México, sino en el mundo aumentó la edad, aumentó la cantidad de personas que tienen un largo periodo de vida después de los 70, y entonces las jubilaciones están volviendo un conflicto, ¿no? O sea, los estados no están pudiendo soportar mantener a toda esta franja de personas mayores, y es un gasto general tremendo, y por eso hay estrategias, ¿no? Por ejemplo, en México de hace muchos años que ya no, nadie tiene pues prestaciones, ¿no? O sea, es un tema difícil.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Bueno, ya venía experimentando lo que viene siendo, como se dice, el poema narrativo, pero yo creo que aquí queda más marcado. O sea, normalmente yo no estoy... O sea, obviamente la novedad o la originalidad pues están... por fortuna rebasadas y uno está imaginando otras cosas, ¿no? Pero más bien yo lo que quería era continuar y mejorar esta estrategia de un poema como una historia, ¿no? O con un poema como crónica. Y luego ya, si me sigo, me llego a la novela, ¿no? Si me voy, si cruzo esa frontera.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Pues yo no quería que fuera un libro, me costaba mucho trabajo que no fuera un libro de queja, ¿no? Sí, sí quedó un poco quejica, lo reconozco, pero no concentrarme en la queja. Y entonces también quise incluir como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio temático. Entonces este es que no fuera un libro plañidero. Es una persona que se queja porque tiene trabajo y luego porque no lo tiene. Entonces, como la canción de los Smiths, ¿no? Dice, le busqué trabajo, que le pedí a Dios un trabajo y después ya no sabía cómo salirme, ¿no? Entonces, no, más bien ese es un equilibrio temático, ¿no? ¿Cómo lo logré? Pues, bueno, creo que lo logré, no lo sé. Es hablar un poco no solo del trabajo, sino de a meter otros temas que hicieran un contrapeso, ¿no? Hablar de la familia, hablar del amor y estos temas pues, que son siempre universales.
¿Qué influencias no literarias, por ejemplo, discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Pues yo no sé si aparecen directamente, pero no sé, pienso mucho en Tiempos Modernos de Chaplin, que a mí me impactó muchísimo cuando uno ve esa película por primera vez, pues que él sale de la fábrica y repite en la calle los gestos que hace cuando está trabajando con la maquinaria, ¿no? Entonces, esta automatización del cuerpo después de su jornada de trabajo me marcó mucho. Sí, entonces, yo creo que están por ahí. Luego, hay ciertas conversaciones, ¿no? Que te quedan cuando estás hablando con alguien y de repente recuerdas una película. Y no tiene que ser una película específica, porque en realidad a veces uno no dice, ¿te acuerdas?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
La película tal dirigida por Eric Rohmer en el 77, ¿no? Entonces, más bien es eso, ¿no? Y fíjate, yo diría que hay una tremenda influencia que acabo de recibir, que no tiene que ver con el libro, porque el libro ya estaba hecho, pero me impactó muchísimo, es la Jan Dillman, ¿no? La película de Chantal Akerman, que es un poco esto. Ella no habla del trabajo, habla del trabajo doméstico, de la vida de una ama de casa, ¿no? Agotada perpetuamente y una mecanización, ¿no? Entonces, hay como una idea en común de una mujer que está en su casa y las tareas domésticas, ¿no? O sea, eso es todo repetición, parar las papas, ir a comprar la carne, hacer la cama, planchar la ropa, todo es una repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace tanto tiempo un mismo trabajo o una misma labor, ¿no? Pues evidentemente no lo registramos, ¿no? Entonces, eso sí me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de ver, cómo dejamos de ver, cómo dejamos de notar, cómo dejamos de escuchar cuando las cosas se repiten todo el tiempo?
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
No sé. quizá, bueno, todos los libros son distintos, ¿no? Y todos los libros te llevan a un lugar. A veces, este me llevó a un lugar que es de mucha inquietud por el porvenir, ¿no? De no saber qué sigue. Y a la vez, escribir es un intento por encontrar estas respuestas, ¿no? Entonces ya uno se queda más tranquilo. Entonces ya no importa qué es lo que sigue o lo que no sigue, pero al menos uno ya queda como descansado de eso, ¿no?
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Pues yo creo que lleguen que lleguen de golpe como una casa, ¿no? Como si fueran ustedes el invitado el agregado del invitado a una fiesta, así, el colado, y que lleguen y aunque no conozcan a nadie, pues se sientan cómodos, ¿no? Porque principalmente es eso, o sea, yo no, obviamente va a haber gente que se va a identificar y se va a ver reflejado en estos poemas, pero va a haber gente que dice, híjole, no siento esto que ya bueno, que la autora o que la voz narrativa o que la voz poética está sintiendo, pero puedo ponerme en su lugar, ¿no? Que eso es un poco, yo creo, que el trabajo de del yo poético, ¿no?
No sé si parar las máquinas o justificarme o qué hacer, porque acaba de pasar algo que no había pasado nunca. Tú eres el programa número 72 en este año que acabamos de cumplir estos días, y es la primera vez que me quedo sin pregunta. Acabas de desarmar todas las preguntas que tenías preparado en el previo, así que pues esto se va a convertir en una conversación. Lo bueno es que hay confianza, te conozco ya de hace tiempo, así que estoy aquí mientras hablo contigo leyendo la pregunta que traía, tratando de reformularla, de reescribirla, ¿no? Pero bueno, a ver.
¿Confías en poetas que iban a contar durante media hora cada pregunta que tú haces y dan una conferencia, ¿no?
Sí. Y tú lo has hecho ya desde antes, las preguntas breves ya lo tienes aquí, ¿no? Porque normalmente estos 5 minutitos lo tenemos libre y ya llevamos aquí casi 15. Me gustaría preguntarte, la poesía, y esto estoy improvisando sobre la marcha, la poesía desde hace tiempo pareciera que dejó ya muy atrás el tema lírico, y pareciera que desde hace muchísimo tiempo dejó atrás el tema narrativo, todo lo que es la épica, que en un principio la poesía era muy épica, era la manera de recordarlo. Sin embargo, pareciera que hay una vuelta, lo veo en tus poemas, pero también pareciera una tendencia en otros poetas, a escribir una poesía que, si bien no podemos calificar de épica, o tal vez comparada con la épica clásica, esta épica moderna de enfrentarte a un trabajo, a encontrar una casa, a sobrevivir, no sea una épica mucho más pequeña, mucho más personal, mucho más individual. Pero ¿tú sientes o te inscribes en esa tendencia del regreso de la épica a la poesía, de robarle a la novela esa capacidad de contar historias, para contar historias más breves, más concisas, más duras, más golpeantes?
Pues mira, si yo lo pensara tal cual, no me atrevería, ¿no? Suena como una tarea monumental. Yo más bien, mira, te voy a contestar una pregunta que hiciste hace rato, y para redondear esta idea. Cuando hay un poema que yo tengo de una persona que está comiendo sola en el fregadero, ¿no? Y ahí en ese poema está comiendo pollo rostizado, ¿no? Es un domingo, está viendo que el departamento de enfrente está en venta, y entonces la poeta narradora, cronista, está viendo esto y dice, ¿quiénes van a llegar a vivir ahí, no? Y volvemos a la repetición. Va a llegar una familia similar a la anterior y va a poner las mismas flores en el balcón, y toda la historia es esta, ¿no? Nosotros vamos a dejar de existir y va a llegar alguien a ocupar un lugar que ocupamos nosotros, y es esta especie de repetición de nuevo, ¿no? Y esa escena del pollo la tomo de una película que no recuerdo su nombre, que sale Julianne Moore, y no puedo, soy incapaz de recordarla, de cuál es, y ella llega a comprar una pechuga, media pechuga de pollo al mostrador del supermercado. Y el vendedor le dice, no se la quiere dar, porque le dice, compre usted por 50 centavos más, llévesela el pollo completo. Y ella está, no, gracias. Y el otro, no, pero es que le conviene. Y ella, no, gracias, no, gracias. Y llega un momento en que ella se pone tan de mal humor de la insistencia del sujeto a venderle el pollo por 50 pesos más, cuando ella le explota y dice, no, ¿cómo te explico que voy a llegar yo a comer sola este pollo frente al fregadero? Porque vivo sola y porque no hay nadie más. Entonces esa imagen de la película me impactó tanto que cuando yo estaba en mi cocina de un que daba a un edificio que era el que estaba el departamento en venta, empecé yo a alucinar con esa escena de comer sola en el fregadero, ¿no? Y entonces y me impactó muchísimo, porque finalmente, y eso también es un tema que no está tan explorado en el libro, lo de la vida sola, ¿no? Uno no se imagina que va a estar sola por cuánto tiempo, sola después de un divorcio, sola porque te niegas a compartir casa con, no sé, roomies, porque no tenemos 20, ¿no? Y entonces es una serie de circunstancias de que también convendría explorar esos temas, ¿no? En el mundo de una ciudad, en el mundo más urbano y lleno de multitudes en todos lados, en hacer filas para ir a comer, filas para ir al cine, filas para entrar al metro, ¿qué significa vivir solo? Y aquí hay un vínculo con lo económico. Una vida sola en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, es muchísimo más cara que si yo tuviera viviéramos dos o tres personas en mi casa, ¿no? O sea, todo es mucho más caro, comprar la carne, comprar las verduras, todo está empaquetado para familia. Entonces tú te das cuenta de cómo el mundo está hecho para que la gente no, no tenga una vida sola. Y es más, si la tienes, tienes que pagar muchísimo más que los acompañados, ¿no? Entonces, o sea, que un matrimonio, ¿no? O sea, incluso hasta la fecha. Yo a veces he ido a comer y estoy sola y ya. Pero si llega otra persona sola, siempre la insistencia de los meseros es mesa para uno. O sea, como diciendo, ¿cómo te atreves a estar en unidad, ¿no? En una familia de uno, ¿no? Entonces, es en un país como el nuestro, que es tan conservador, tan católico, tan amemos a la familia por sobre todas las cosas y aguanta lo que sea porque es tu familia, es también un riesgo. Entonces, es una cosa que todavía creo que no ahorita, pero después voy a repensar y volver a explorar. Entonces, digamos que si hay una épica, yo le llamaría una épica de lo doméstico, de la... De ganar el espacio y lo doméstico y en esta vida de lo solo, ¿no?
¿Recordaste ahorita a la película de Lucía y el sexo? En esta escena donde aparece Paz Vega y se acerca a un restaurante y pide paella para uno. Después de pasar todo un día sola y esquivando a las parejas y todo eso, ¿no? Y de repente el mesero le dice, es que paella solamente servimos para dos.
Fíjate, yo vi esa película y no me acuerdo de esa escena, voy a tener que revisar.
Bueno, ella está ya acabada, o sea, ese es el punto en el que le destrozan ahí, por lo menos la parte emocional. Brenda, pues vamos a ver si esos poemas son épicos o no, ten en cuenta que la mayoría de nadaderos, al contrario que tú y yo, todavía no los han leído. Entonces, léenos un poema, por favor.
Así nada más, así, bueno. Bueno, este salió... Así de abrir el libro, así que voy a hacerlo porque me gustan mucho los manifiestos. Soy fan de los manifiestos de cualquier tipo, de cómo trabajas, cómo vives. Y además trato de evitar que estos manifiestos sean regañones, porque luego a veces el que hace el manifiesto es, haz esto, ¿no? Manifiesto. Solía estar todo el tiempo cansada. Despertar, bañarme, desayunar algo, poner el pan en el tostador, ya estaba cansada. Hacía dos o tres cosas en la oficina y volví a casa, caminando lentamente. Salía a la tienda a comprar cerveza o pan o leche. Eso me implicaba tanto esfuerzo que llegaba al departamento jadeante, fracasada. Me echaba entonces en cama, me agotaba la programación de la tele, sonaba el teléfono pero no podía moverme a contestar. Lo dejaba sonar. No dormía, me estacionaba como ballena varada y entraba a otra parte, oscura, donde salía 12, 16 horas después, cansada aún, siempre, agotada del tiempo, del día, de la noche, de la hora en que los mosquitos entran por las rendijas a comerse la piel que encuentran, piel lánguida, rendida, puesta ahí como en un frutero, esperando que llegue algo, cualquier cosa, la muerte, por ejemplo, o un toquido en la puerta. Bueno, me siento como en un programa de estos de comedia.
Pero este público es muy serio, está muy compungido por todo lo que estás diciendo. Bueno, pues también me levantaste la segunda pregunta. Los nadaderos fieles que nos escuchan saben que aquí siempre preguntamos por la forma, pero me gustaría ahondar un poquito más, ya que la mayoría de nosotros no han visto, la mayoría de los que nos están viendo no han visto el texto como tal. Tus poemas, aparte de tener una vocación narrativa, hay partes donde se convierten en un párrafo directamente y combinas versos cortos con pequeños párrafos dentro del mismo poema. Me gustaría que ahondaras un poquito más cómo decides cuando el verso se te queda corto, cuando tienes que poner un párrafo, lo haces de oído, lo haces al azar, prendes una velita y algo pasa ahí, o sea, ¿Cómo logras saber cuándo haces uno y cuándo haces otro? Déjanos aquí una pista para que tus futuros exegetas puedan venir a descubrirte.
No lo sé, es una pregunta que no me he hecho. Es muy difícil, mira, es muy difícil saber cuándo el poema está. Fíjate, a mí me gustan, bueno, obviamente aquí en este que acabo de leer de manifiesto hay una exageración, ¿no? A mí me gusta mucho la exageración porque es estirar la liga, ¿no? Ver hasta dónde llega. Tienes una idea, agótala, ¿no? Y tienes que agotarla de tal manera que tu lector no tampoco se agote contigo. Entonces, ¿cómo saber cuándo estirar la liga y hasta qué punto estirarla, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿eh? O sea, me gusta mucho la repetición, la enumeración, y la exageración como recursos, ¿no? Entonces, pues tengo, luego sí, la otra vez leí un par de poemas de este libro y de otro y me di cuenta misma leyéndolos, que hay una idea en los dos, ¿no? Y repetía cierto tipo de palabras. Entonces, las palabras, obviamente, las repeticiones para buscar un efecto, ¿no? Que quede claro, machacar, o el efecto también puede ser irónico, ¿no? Entonces, ¿cómo terminar? Es porque a veces el poema dice, ya hasta aquí llego, ¿no? Hay unos que me cuestan mucho trabajo cerrar porque siento que no logro el cierre que busco y se quedan incompletos durante mucho tiempo hasta que de repente algo pasa y digo, ah, tiene que quedar así, ¿no? Yo le di a leer un libro mío a una chica que había sido mi alumna y luego se hizo amiga mía y es muy buena lectora. Y ella me dijo, además me encanta porque ella es súper, súper crítica, ¿no? Y eso se agradece muchísimo porque luego te lee todo el mundo y todo el mundo es así, te dice pan con mermelada, así, no, que qué bien, y esa gente no ayuda, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras a alguien que dice, híjole, a mí me dijo esta chica, Noemí se llama, y me dijo, Bren, aquí tienes una serie de repeticiones que no están funcionando porque dices lo mismo que dices acá arriba. Y cuando ella me hizo notar eso, no sabes cómo descansó mi corazón de que, claro, ella tenía toda la razón. Y yo es como si yo estuviera atorada, como en un carrito chocón, y yo en el mismo muro, y no me doy cuenta. Entonces, cuando llega alguien tiene que venir a sacarte de ahí y poner en reversa el carro y dice, vete a otro lado, ¿no? Entonces, yo agradecí mucho ese tipo de lecturas, ¿no? Entonces, obviamente, pues la poesía es un ejercicio de que se va construyendo y cómo te das cuenta de que ya, una, que el poema ya está hecho, dos, que ya hiciste tres poemas de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo no escribir ya de cortinas grises, por favor? Entonces, es como cuando te das cuenta que tú a tu ropa, en tu closet, un día te fijas y dices, híjole, la mitad de mi ropa es negra, ¿no? Creo que aquí hay una tendencia. Sucede igual con tu trabajo, ¿no? Sucede igual cuando uno escribe poesía. Es así como, ah, caray, creo que ya agoté el tema, ¿no? Ya no vuelvo a escribir del mar en Semana Santa, ¿no? Entonces va un poco por ahí.
Bueno, pues la solución entonces es dejarle tus poemas a un amigo. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad una vez en la vida, le dejen un poema suyo o un libro a Brenda Río. Tal vez tengan la suerte de que se los lea. Brenda, ¿por qué no nos regalas otro poema, por favor, para ver el resultado de esas repeticiones?
A ver, déjame ver que se note aquí. Bueno, este es un poema que usa mucho la repetición y van a ver cómo hay unas inflexiones que hay veces en que se van hacia otro lado. Bueno, no. En todas partes me dicen no. Colecciono distintos modos a escala de no en distintos tonos, pronunciados por bocas llenas de comida o labios finitos como una línea en la carretera. No hay, no existe, no ha sido posible completar su orden. No sabemos de qué habla, no hay futuro, no hay pasado. No a la metafísica de comer en el mismo sitio atendida por el mismo mesero que sabrá qué decir y la respuesta es la misma, no. Debajo de la piel somos otros, imagina eso. Tenemos lunares y venas y somos líquidos. He visto la sangre recorrer el cuerpo como barquito de papel en un arroyo. Hemos sido hermosos, pero lo olvidamos. Hemos sido buenos, pero lo olvidamos. Y nos queda este no balbuceo, no de bebé. No de la clase de idiomas, frunciendo la boca un poco, pero sin perder firmeza en la voz. Si un hombre tan alto se inclina sobre mí en la calle y me abraza toda, y su cuerpo me tapa la calle alrededor, los edificios, los anuncios en las tiendas, sigue siendo no. Si él está deshecho porque amó antes y la cocaína le destrozó la nariz, si no puede dormir sin pesadillas, pero recuerda que amó, sigue siendo no. Si él dice entre besos, muero por llegar a tu casa, hay que correr, caminemos más rápido, la vida apremia, eso también es no. Si un hombre tan alto me penetra tan fuertemente que mi cuerpo tiene un principio y un final como una historia. Si un hombre tan moreno me rodea con la violencia de su cuerpo y siento romperse las costillas y duele, pero a la vez me gusta sentir que me rompo ahí, vaso de vidrio, yo, eso aún es no. No se trata de mí, claro está, ni él se trata de mí, aunque me bebió toda, me ocupó toda, ciudad sitiada, yo. Y se quedó de muestra para sus amigos, una mano o un brazo mío, no recuerdo bien, quizá mi oreja o mi lengua o mi ojo derecho, pero con todo, supongo que sigue siendo no.
La tercera pregunta, que también me destrozaste, habla un poco sobre las temáticas. En Aspiraciones de la Clase Media se divide en dos partes. El primero se llama así, Aspiraciones de la Clase Media, y el segundo, Casa. Pero esas partes no son iguales, sino que la primera es mucho más breve que Casa. Pareciera que Casa es una extensión de Aspiraciones de la Clase Media. Y bueno, ya de algún modo lo dijiste, pero me gustaría que exploraras un poco más cuál es la relación entre ese otro hito de nuestra generación, que es tener una casa propia, y que pareciera que la única vía es teniendo ese trabajo, ¿no? Y que cómo están relacionadas, cómo uno llega con Rumi a los 40, cómo de repente la casa son muchas casas y hay mucha gente opinando, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿cómo se relacionan esas dos partes del libro?
Bueno, yo te decía que lo novedoso en este libro era justo el tema de la oficina y la repetición, ¿no? Pero el tema de la casa es un tema que yo ya tengo sobretrabajado, sobrepensado, sobreescrito, ¿no? Tengo un libro que se llama La Sexta Casa, que habló un poco también de la... Fíjate que yo casi no he escrito de mi infancia, o sea, de mi infancia en cierta zona, que mi familia es de la costa, de la Costa Grande en Guerrero, y yo me la pasé unos primeros años en casa de mi abuela, en un lugar pequeño, muy humilde, con caminos de tierra, ¿no? Que cuando llovía, las primeras lluvias se hacía como una especie de chocolate esas calles con la tierra, ¿no? Entonces, ahí hablo un poco de mis abuelos, entonces exploro un poco de la infancia y la casa y la pertenencia, ¿no? Y luego, ¿qué más? El primer libro que yo publiqué se llama Escenas del Jardín, y que es un libro del duelo. La primera parte es el duelo de la muerte de mi padre, y la segunda tiene que ver con la familia. Entonces, creo que por lo menos cada uno de mis libros de poesía va a tener el tema de la familia, casa, ¿no? Y esto que dices es muy bueno, porque justo en Aspiraciones de la Clase Media, yo tenía ese trabajo donde yo coticé al ISSSTE, ¿no? Al FOVISSSTE, que es el Fondo de Vivienda, que es una de las cosas que se heredan en México, pues el México posrevolucionario, ¿no? Que el trabajador tenga de acceso a una vivienda digna. Ahora, lo difícil es que en un mundo como el nuestro, pues ahora creo que es más fácil deberle a un banco que deberle a estos fondos sociales, ¿no? De protección al trabajador, porque acabas pagando 30 años y en realidad, pues es muy complicado, porque te aseguras que no haya movilidad social. Como una persona está anclada a pagar una casa con su salario, que es aproximadamente el 30% de su salario, a esta institución, pues básicamente la gente nunca puede aspirar a comprarse otra casa, ¿no? Entonces, o comprarse una casa más grande. Entonces, yo compré mi departamento gracias a estas prestaciones que tenía. Entonces, cuando yo renuncio, me quedo pagándola por mi cuenta, ¿no? Entonces, digamos que luego vas encontrando las maneras. La vida adulta es muy, no lo sé, yo quiero ser negacionista de la vida adulta, pero pues no me queda de otra porque ya no hay a quién recurrir, ¿no? Entonces, o sea, estamos solos en este mundo de instituciones y de trámites. Y bueno, en fin, entonces básicamente la casa no es como el espacio propio que tanto decía Virginia Woolf, ¿no? Que cuando ella escribe en un cuarto propio, pues se refiere no solo a tener un espacio, sino a tener dinero, ¿no? Las mujeres no tenían hasta hace poco en Inglaterra, ¿no? Tenían acceso a su propio dinero. Todo el siglo XIX, por eso las novelas de Jane Austen son fundamentales para entender por qué la obsesión de las mujeres con el matrimonio, ¿no? Si uno no sabe que estas mujeres, tú no puedes heredar, si tu padre tenía dinero, el que hereda es tu hermano o tu marido, si es que estás casada. Entonces, es muy complicado las mujeres con esta autonomía que tienen que dar el capital. Entonces, por ahí viene la importancia de no solo el espacio, ¿no? También, y ahora, hay una cosa vinculada al espacio y a la propiedad privada, bueno, o a la independencia económica, y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, espacio, tener casa significa tener un espacio para ti. Virginia Woolf llamaba matar el ángel del hogar, ¿no? Matar el ángel del hogar es justo, te sientas a trabajar y no estás pensando en los trastes sucios o en estas cortinas que no se han lavado. Y entonces, este sistema que viene con lo femenino unido como si fuera una masa completa de que nos sentamos y tenemos que pensar qué vamos a hacer. Vamos a bordar, vamos a no sé qué. Todo el tiempo es hacer algo en el mundo doméstico, ¿no? No podemos dejar la casa así, tenemos que lavar la ropa. Entonces, es un sinfín de tareas si lo pensamos. Entonces, sentarse a escribir es ¿Cómo hago para pagarme ese espacio de sentarme frente a la computadora y no hacer nada más que escribir? Y eso va un poco ligado a esto. No puedes escribir si no tienes tu tiempo pagado, ¿no? Tu tiempo pagado y que te dejen en paz por al menos un par de horas, ¿no? Eso es matar al ángel del hogar.
Hoy justamente estaba escuchando un podcast sobre María Moliner. Ella, su esposo tenía un despacho, pero ella tuvo que hacer todo su diccionario, 80,000 palabras, en el comedor de la casa. Y entonces quitaban todas sus herramientas de trabajo para desayunar y luego por la tarde la volvían a poner para que ella siguiera trabajando, porque no pudo tener todo ese espacio. Entonces, bueno, pues me garza mucho con esto que me estás contando. Brenda, léenos otro poema.
Bueno, y antes de todo, yo fui a ver la obra basada en... Hay un libro que se hizo sobre María Moliner, que la hicieron obra de teatro, que ganó muchos premios, y es una maravilla, ¿eh? Bueno, mira lo que salió. Casa. Este es pequeño. Casa. Hago casas con palillos de madera, una delicadeza. Miles de palillos sostienen y elevan, acumulan habitaciones, registros de gestualidades. Se trepan a las paredes hormigas en hileras apuradas. Tienen una cita hoy en este sitio. Nutre la casa otro lugar. No se trata de un país o la ciudad. La casa es un gritito de madera, un bocado de algo, un ruido descentrifugado a la medianoche, donde nada más existe que el tum-tum de la lavadora, el ciclo de enjuague, un corazón limpio en el silencio nocturno.
Brenda, para las personas que nos están escuchando, danos un consejo. Danos un consejo para quien está comenzando a escribir.
Bueno, yo trabajo, yo doy talleres y en realidad siempre les digo a los participantes de los talleres que la mayoría suelen ser mujeres. También hay chicos y chiques, pero suelen ser mujeres la mayoría. Pues que escribir es muy difícil y que la única manera de hacerlo es el gerundio, ¿no? Es escribiendo. Y pues yo diría no tener miedo, o sea, siempre me ha tocado gente que empieza, ¿no?, a escribir y que le da mucha pena y no se siente a la altura y todo el tiempo está ofreciendo disculpas y es que los demás están muy avanzados y yo, este es mi pinino. Y entonces yo dije, no, pero a ver, pero, o sea, te tienes que lanzar. Porque escribir es también un poco, no todos los que escriben tienen que publicar, eso hay que saberlo, y tampoco es, hay gente que quiere ir a un taller de escritura y que cree que va a encontrar el psicoanálisis económico, pero tampoco, ¿no? Entonces es otro trabajo, es otra cosa que estamos trabajando ahí en taller, y el taller funciona porque nos acompañamos. O sea, entonces para las personas que quieren empezar a escribir, pues yo siempre digo que tienen que escribir. Escribiendo, o sea, en el trabajo, ¿no? Ahora, un ejercicio que yo hago cuando la gente está bloqueada o no sabe por dónde empezar es la escritura automática. Entonces, les digo que se tomen 20 minutos de su día, que nadie los moleste, apagar el teléfono, poner una vela, como, ¿no?, como tú decías al inicio, poner una vela, si les funciona, poner música, lo que ellos, como un mini ritual, ¿no? Que ellos sientan que están en un espacio que solo les toca a ellos. Y que se pongan a escribir, y es muy importante que no se fijen en si tienen faltas de ortografía, si tienen acentos o no tienen acentos, si le faltan comas. Lo primero es vomitar, ¿no? Entonces vamos a sacar lo que hay que sacar, ¿no? Entonces la escritura tiene que ver muchísimo con la corporalidad. Entonces primero saca lo que tienes ahí y luego eso que sacaste, así sea un párrafo, 5 páginas, 10 páginas, una novela, luego retrabajamos. Ahí sí se hace una segunda, tercera revisión, cuarta revisión. Se trabaja, se pule, te das cuenta dónde está tu idea 1, tu idea 2 o qué estás repitiendo y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú hallas esto de las repeticiones es porque ya tienes un tema y a partir de ahí nos centramos. Entonces, es un poco lo que siempre sugiero, ¿no? Porque... pues perder el miedo, básicamente, ¿no? Perder el miedo también a uno mismo. ¿Qué voy a encontrar si me sigo, no? No sé si me va a gustar encontrarme.
Bueno, yo les tengo otra recomendación. Si quieren comenzar a escribir, busquen a Brenda Ríos, da múltiples talleres y anótense a un taller con ella, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, queremos saber dónde podemos conseguir este libro, Brenda, Para los que nos están viendo en el Twitch o en YouTube, bueno, pues lo estamos mostrando en la página de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y para todos los que nos escuchan, vamos a poner estos enlaces en los comentarios a este video. Así que vayan por allá, búscanlo. Y de cualquier forma, en México se va a conseguir en las librerías de la UNAM y, por supuesto, en la editorial, en la librería de la editorial universitaria. Pero para las que nos ven desde otras partes del mundo, que prácticamente desde todos lados, hemos visto estos días que nos está escuchando alguien desde Australia, no sabemos cómo ha llegado el podcast hasta allá. Cuéntanos, el libro cuesta 170 pesos mexicanos. ¿A dónde se puede viajar con 170 pesos?
Bueno, te alcanza para un Uber de la zona sur de la ciudad al centro. Con 170 pesos, ¿a qué podemos comprar? No lo sé. Pues puede ser un vuelo de, saliendo del AIFA, de estos de super mega oferta. Uh-huh. El vuelo puede salir 170 pesos de la Ciudad de México a, no sé, Puerto Escondido. Uh-huh. Pero te va a salir el taxi, te va a salir en 1,500 o 800 pesos. Entonces habría que valorar, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? ¿A dónde más puedes ir? Puedes ir a Pachuca, quizá.
Vale, Pachuca es una ciudad que está más o menos una hora aproximadamente de la Ciudad de México.
Porque creo que Cuernavaca está un poco más cara, ¿eh? O sea, ir de aquí a Cuernavaca te sale creo que en 200 pesos, déjame pensar. Bueno,
si 170 pesos ya si te vas en autobús económico, si te vas en uno de estos de super lujo, no te alcanza para nada, ¿eh?
Exacto, puedes irte a algún lugar cerca de las, así, déjame pensar, no lo sé. Puede ser de Jalapa, Coatepec, ¿no? Un taxi. Que está muy cerca, está a 20 minutos, media hora. Entonces, eso sí te alcanza.
Muy bien, o sea, pueden elegir entre hacer un pequeño recorrido entre dos ciudades cercanas o mejor comprarse aspiraciones de la clase media y entender por qué deben o no deben renunciar a su trabajo. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, a pesar de todo lo que has dicho. No hemos hablado de las ilustraciones. Cuéntanos muy rápido por qué esas ilustraciones pivotan entre la oficina profunda y los materiales de oficina y despídete con un poema.
Bueno, estas ilustraciones están hechas por Verónica Bujeiro, que es mi amiga y mi socia con la que doy talleres. Y bueno, Verónica es una ilustradora básicamente muy poco conocida y le pedí las ilustraciones y quedaron súper chulas, ¿no? Capturó muy bien la escena de estar abrumada y no saber qué hacer en un momento dado de la vida, ¿no? Entonces, todo el mundo se puede identificar. Bueno, este es muy pequeño, que es un poema semiamoroso, como quieran llamarle, para cambiar el mood. Escudo. En el amor cometía siempre la tontería de pensar, total, ¿qué tengo que perder? Pero perdía y perdía mucho. Tanto así que en una ocasión decidí no mover un dedo y contuve mi ejército de amor, que es mi cuerpo. Lo dejé en reposo sin respirar hasta que la bestia pasara sin dañarme. Pero no fue igual.
Bueno, pues Brenda, muchísimas gracias por el ratito, lo hemos pasado muy bien.
Oh, gracias a ti y a todas las personas que nos hayan topado este día o que nos topen después. Un abrazo a todas y todes.
Y nadaderos, recuerden que el internet guardará este video, quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff.
Brenda, qué lindo ha quedado. Oye, para los nadaderos que se han quedado hasta el final del todo, ¿por qué no nos regalas un poema extra, un bonus track?
Bueno, un poema, el bonus track. Bueno, este es como otro manifiesto que se llama Principio. Cuídate, niña, los oídos de llegar al cruce de caminos. amasa el objeto de aire, el sándwich en la mesa, el arquetipo de un pájaro asomado a la ventana. Cuídatele, niña, la boca de llegar a ninguna parte. Riega las plantas cada tercer día para que no sucumban o se espanten en la sequedad natural de su piel. Cuídate la espalda, los pies vendados. No llegues a tiempo a las citas de trabajo ni a conciertos de música de cámara. Cuídate el ocio, la manera, el gesto, todo eso de acercarse a alguien y empujarte con un golpe invisible hacia el frente. Cuídate de los objetos, de la lámpara reflectora en el sillón vacío, de las sábanas sin elástico que amanece enredada en los pies, de las figuras en el librero, las postales, de las sobras en el refrigerador, el teléfono, el espejo. Cuídate de todo. Cuídate de ti, estás ahí mismo acechándote, hablando de ti por todas partes, gastándote, siendo tú tan ti misma que verte es pavoroso. Cuídate de los pasteles y los carbohidratos, cuídate la piel, cuídate lo blanco de las uñas, los dientes, cuídate el aparato digestivo, la boca que recibe el viento, cuídate los besos. La comida de hoy, el día de hoy, lo nublado de hoy, que no importa salvo que es hoy, cuídate la ropa fina y los zapatos caros. Cuídate de salir bien en las fotos, por si acaso, cualquier cosa.